and welcome to the Latin Magazine Podcasts. Please visit latin.ca/podcast to find more.
Hola a todos y todas. Estáis escuchando el cuarto episodio del Latin Cast, el podcast de Latin Magazines, realizado desde Toronto por Miguel Máiquez, Juan Gabasa y el que os habla, Julio César Rivas. Y hoy es un día especial porque vamos a estar acompañados por el periodista deportivo argentino Fernando Sorokin. Miguel, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando la canción Four Strong Winds, cuatro vientos fuertes, se podría traducir. Y es una canción muy especial para los canadienses. Fue compuesta a principios de los años 60, en 1963, por un dúo, Ian Tyson y Silvia, que luego serían matrimonio. Y en 2005 la CBC hizo una encuesta entre sus oyentes para elegir la mejor canción canadiense de todos los tiempos, y esta fue la número uno. Es una canción de amor, un poco triste, una balada folk que surgió en una época en la que había un cierto folk revival, tanto en Canadá como en Estados Unidos, con Pete Seeger, John Baez, luego Bob Dylan, y esta canción además luego ha tenido muchísimas versiones por cantantes tanto canadienses como de Estados Unidos, desde el propio Bob Dylan hasta John Baez, Johnny Cash, incluso de Tragically Hip hizo una versión más reciente, y una de las más famosas la que hizo también el canadiense Neil Young. Incluso está la canción está en la película El Último Vals de The Band. Y bueno, una canción de amor un poco triste, hace una referencia a Alberta, habla de los largos inviernos, de alguien que tiene que irse pero que espera volver a encontrarse con su amor en un futuro, aunque no está muy seguro, y esa especie de incertidumbre hace la canción un poco trágica. Pero bueno, a los que os guste el folk y la música un poco tradicional norteamericana, esta es una canción obligada. Four Strong Winds de Ian Tyson y Silvia Tyson.
Fernando.
Sí, hola.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, como ya sabes, yo queríamos hablar contigo sobre el clásico Real Madrid-Barcelona, pero mis compañeros, con mucho acierto y con mucha habilidad, me han dicho, no, si es que lo que hay ahora es el Boca-River, y eso sí que tira. Cuéntame, ¿por qué el Boca, partido entre el Boca y el River tiene tanta expectación?
Y bueno, es la final de la Copa Libertadores, que vendría a ser la Champions League, pero de Sudamérica. Y digo Sudamérica porque recordemos que hace poco tiempo equipos de México jugaban la Copa Libertadores, pero fueron excluidos. En realidad México pidió ser excluido porque estaba con la Conca Champions también. Pero bueno, se viene el Boca-River, que es el partido, el clásico para muchos, el clásico más importante del mundo, especialmente para los argentinos, ¿no? Pero bueno, se viene ese gran partido. Boca-River es la primera vez que juegan la final de la Copa Libertadores Boca-River. Con todo lo que tiene que ver con lo que está pasando, hasta podemos incluir que el gobierno un poco se está comprometiendo con el asunto, porque recordemos que en Argentina los locales y los visitantes, cuando hay un partido de local, la gente visitante no puede concurrir a los estadios debido al motivo de seguridad, pero el presidente Macri sugirió que el equipo visitante, en este caso, por ejemplo, cuando River vaya a visitar a Boca en la primer final de la Copa Libertadores, sí pueda ir el público visitante. Así que imagínate la repercusión que tiene en todos los aspectos este partido.
Yo leía hoy en el diario El Mundo, primero quiero decir que estoy muy feliz de que Fernando, gran periodista argentino, también residente en Toronto, esté con nosotros e inaugure la sección de invitados de Latin Cast. Bueno, quiero decir que leía esta mañana un artículo de una buena amiga de Julio, de Cristina García Casado, periodista de la agencia EFE en Washington y ahora escribiendo para el diario El Mundo desde Buenos Aires. Hacía una crónica muy interesante entre lo social y lo deportivo de la final Boca-River, que para entender es como si la final de la Champions fuera el Barça-Madrid, que nunca se ha jugado. Y decía que el titular era: el país no está preparado para esto. Y lo decía no solo en cuestiones de seguridad, sino también en cuestiones emocionales, ¿no?
Sí, es que se estaba hablando hasta en muchísimas radios, por ejemplo, comentaban qué pasa si el marido es de Boca y la mujer es de River, o si tu jefe es de Boca y vos es de River. Es muy angustiante esta situación. Como se vive el fútbol en Argentina, es una cuestión, hasta te diría, entre comillas, por supuesto, de vida o muerte.
Y Fernando, disculpa, perdón.
No, por favor.
No, te iba a preguntar si se sabe, presidente Macri, de qué pie cojea, si es de Boca o es de River.
Bueno,
como que comentabas.
Macri fue el presidente de Boca. Una de las posibilidades, cuando alguien quiere estar en la política en Argentina y capaz que en otros países también, es indudablemente vincularse a través del fútbol. Y Macri supo ser presidente de Boca y lo hizo en forma muy exitosa, independientemente si uno esté de acuerdo o no ahora con las políticas económicas, en general, de Mauricio Macri como presidente de Argentina. En Boca le fue muy bien, fue campeón de la Copa Libertadores, y recordemos, por ejemplo, que tuvo muchos inconvenientes, por ejemplo, con la gran figura que en ese momento era Juan Román Riquelme. Y otra cosa, por ejemplo, Maradona lo llamaba de alguna forma el cartonero Báez a Macri. El cartonero Báez, no sé si ustedes conocen cuál es la profesión de cartonero en Argentina. Estamos hablando de cuando la economía en el 2001 en Argentina sufre una gran recesión, mucha gente empezó a recolectar la basura y a separar los cartones. Entonces son gente extremadamente pobre, y por eso Maradona lo reclamaba a Macri, que sea un poco más generoso con la billetera y que no sea... ¿no?
Oye, Fernando, vamos a ver. Estabas hablando antes sobre el tema de las relaciones interpersonales. ¿Tú realmente conoces a alguien, un matrimonio, donde él sea del Boca y ella sea del River Plate? No, ¿realmente?
Muchísimos casos. O sea, tenemos que tener en cuenta que, entre Boca y River, creo que hay entre un 65-70% de los fans en Argentina son entre hinchas de Boca e hinchas de River. Son los dos equipos más populares del fútbol argentino. Y lo que le estabas comentando es la última final que se juega en Copa Libertadores, ida y vuelta los partidos. Ya a partir del año que viene va a ser un solo partido, copiando un poquito el modelo de la Champions. Porque recordemos que Sudamérica mira mucho lo que es Europa y la Champions League en este caso, ¿no?
Y en lo estrictamente deportivo, ¿cómo ves el partido?
Y va a ser durísimo, porque River está muy bien. Recordemos que todavía hay mucha expectativa. Recordemos que River, no sé si ustedes saben lo que pasó con el técnico Gallardo, que incumplió la medida de la Conmebol. Entonces el gremio está reclamando el partido como ganado, y cuando se sanciona este partido como ganado le dan los 3 puntos, 3-0 sería el resultado entre gremio y River, y le sacarían la posibilidad de jugar la final a River, aunque no creo que pase esto, si no va a ser una sanción muy fuerte a Gallardo. Ahora, si me preguntan cómo va a salir el partido, es imposible predecir, porque los dos equipos son muy parejos. River está viviendo un gran momento, estuvo como más de 30 partidos invicto, y Boca tiene realmente un plantel maravilloso. La preocupación de River pasa porque tiene muchos amonestados, tiene como entre 5 y 6 amonestados, y si reciben otra amarilla, otro cartón amarillo, no van a poder jugar la segunda final de la Copa Libertadores. En cuanto a Boca, tiene un plantel, creo que más rico que el de River.
Yo quería explicar la dimensión de un Boca-River, porque quizá en los últimos años, al calor de la rivalidad entre Messi y Ronaldo, el clásico español Barça-Madrid se ha convertido en el gran acontecimiento deportivo global, incluso en cifras de televisión por encima de la Super Bowl. Pero hay que recordar que el Boca-River realmente, como tú has dicho desde el principio, es el clásico con mayor tradición del fútbol mundial, y de hecho leyendo esta mañana un artículo de la periodista argentina Clarisa Herrera, recordaba que la revista británica 442, en un informe del año 2016, analizando diversas variantes, no solo económicas, sino también de impacto televisivo, de marketing, diferentes baremos, llegaba a la conclusión de que el partido deportivo de cualquier deporte más importante y con mayor alcance del mundo era un Boca-River, y por detrás, bastante lejos, un Barça-Madrid.
Sí, sí, ese artículo fue muy famoso, la revista Fortune, recordemos, una de las revistas más prestigiosas de deporte, y sí, destacaban como el Boca-River como uno de los partidos, como el evento deportivo, no solamente a nivel futbolístico, sino todo lo que lo rodea, como el evento futbolístico más importante del mundo.
Imagino que en Toronto la comunidad argentina se juntará en algún sitio para ver el partido. ¿Sabes si hay expectación también aquí?
Sí, por supuesto. Hay una filial de Boca que se juntarán seguramente para ver el partido. Había una filial de River, pero parece que desafortunadamente no continúa. Pero, va a ser toda una reunión entre amigos, por lo menos amigos, hasta... Después, muchas amistades... finalizarán, seguramente. Hasta que se reencontrarán nuevamente para tomar un café y decir, no podemos romper una amistad después de 30 años por un partido, ¿no? Pero va a pasar.
¿Qué influencia tiene? Influencia simbólica, por supuesto, o medioambiental, diría yo. ¿Qué influencia tiene el partido en el contexto político y económico en el que vive en estos momentos el país, en el que vive Argentina?
Y el país, la gente está muy mal en Argentina, la sociedad está muy dividida, y lo que a mí me preocupa que cualquier evento que pase extrafutbolístico pueda repercutir de alguna forma, en forma negativa, dentro del estadio o afuera del estadio, la sociedad está muy sensible por toda la situación económica que está viviendo el país, ¿no? Mucha gente perdiendo trabajos y eso repercute. Y mucha gente con trabajo que encima no le alcanza. Nosotros tenemos esa expresión, no llega a fin de mes, no sé si ustedes la conocen.
Sí, la conocemos. Desgraciadamente sí, sí la conocemos muy bien.
No, porque se lo decía un amigo canadiense y no entendía qué quiere decir no llego a fin de mes.
Sí, Fernando, sí, en España sí se entiende.
Y Fernando, entonces, ¿cuál sería el mejor sitio en Toronto para ir a ver el Boca-River?
Y yo, yo creo que es...
Venga, mójate.
No, la casa de un amigo. Yo le diría la casa de un amigo. Muy amigo. Pero a mí me gusta mucho cuando hay hincha de los dos equipos. Yo no sé ninguno de los dos equipos, así que estoy tranquilo. O sea, yo puedo de alguna forma disfrutar. Cuando uno es hincha de uno de los equipos, no disfruta tanto del fútbol. Uno lo sufre más que lo disfruta. En este caso, yo me voy a permitir disfrutarlo.
Y cuando estáis viendo el partido, ¿qué es lo que hacéis? ¿Estáis con un mate? ¿Estáis con un asado? ¿Qué es lo que hacéis?
Y depende. Si vas a ser hincha de Boca o de River, calculo que vas a estar con un tranquilizante, más que nada. tranquila. Pero hay... surgen muchos insultos al aire, ¿no? Hay mucha tensión. Es más, estaría muy interesante que a lo mejor vayan a verlo a algún lado, a lo mejor pueden venir conmigo incluso, para ver cómo se vive el momento de estos partidos, ¿no?
Bueno, habría que grabarlo en vídeo, ¿no?
Sí. Pero teniendo en cuenta, poniendo máscaras a la gente, porque si no puede repercutir en sus cuestiones laborales.
Y entonces, cuéntame, ¿cómo, cuando ves tú lo que significa el Boca Junior River Plate, cuando lo comparas con el Real Madrid-Barcelona, con el clásico español, ¿cuáles son las diferencias y cuáles son los parecidos?
Barça-Madrid es el partido que todo el mundo está esperando. Estás en Tailandia, estás en Inglaterra, estás en China, o estás en Buenos Aires, o en Santiago de Chile, donde quieras, la gente está esperando el Real Madrid-Barcelona. Yo no sé si se entiende, por ejemplo, en España, lo que es el Real Madrid-Barcelona en el mundo, porque lo tienen tan cerca. Yo digo, hay gente de Madrid, gente de Barcelona que puede ir al estadio y ver estos monstruos, y de repente... todo el mundo soñando con ver este partido. Así que imagínate lo que es. Y si no, Cuando uno le pregunta a cualquier jugador juvenil del fútbol argentino, porque yo me acuerdo que fui a una conferencia de prensa, y lo que ellos quieren es llegar a Europa. ¿Y qué es llegar a Europa? Llegar a Barcelona o Madrid es el sueño máximo que puede tener cualquier jugador de fútbol. Y no solamente en Argentina. Yo creo que muchos los pueblos de Sudamérica y de Centroamérica necesitan encontrar héroes, ¿sí? Necesitan encontrar héroes y por ejemplo tenemos la el caso de Keylor Navas en Costa Rica o por ejemplo Hugo Sánchez. Si uno le pregunta a la generación de 40, 50, 60 años en México de quiénes son simpatizantes, muchos van a decir del Real Madrid por lo que hizo Hugo Sánchez.
Por Hugo Sánchez. No, a mí me ha pasado algo muy llamativo, que después cuando he ido a España lo he contado con amigos del Barça y del Madrid, que yo no fui consciente de la dimensión global de un Barça-Madrid precisamente por lo que decías tú, Fernando, porque para nosotros siempre ha sido algo doméstico, algo de consumo doméstico, y yo no advertí de su carácter global hasta llegar aquí a vivir a Toronto hace 7 años, empezar a relacionarme con amigos como tú, de Argentina o mexicanos o colombianos, empezar a consumir mucha prensa de países latinoamericanos y encontrarme con que la actualidad del Barça de Madrid y del Madrid se seguía tan de cerca como el diario AS o el diario Marca, que son los dos grandes periódicos deportivos de España. Y ahí es cuando entendí que el Barça y el Madrid ya no son equipos españoles, sino que son equipos completamente globales, equipos universales.
Y sí, es así. O sea, uno sigue el diario AS, el diario Marca, el mundo deportivo, Sport, para la gente de Barcelona. O sea, seguimos desesperados, viendo, tratando de ver el partido, buscar el cable que transmite el partido y reunirnos con amigos, así como vamos a ver un Boca-River, tenemos ganas de ver un Barcelona-Madrid, ¿no? Que es, sin ninguna duda, uno de los eventos más. Aparte, nosotros disfrutamos muchísimo. Los últimos partidos del Barça-Madrid, los últimos tiempos, con el morbo de Cristiano Ronaldo con Messi, era impagable. O sea, yo el otro día, cuando Juan me contactó para poder hablar de estos temas, yo estaba justo manejando y estaba pasando por la 407, que es una autopista que se paga aquí por los alrededores de Toronto.
Que es española.
Que es española, por supuesto, y estaba pensando en eso. Y empecé a pensar, Florentino Pérez es uno de los socios de esta empresa española, y empecé a pensar en Cristiano Ronaldo, o sea, y todo lo que está pasando con el Real Madrid. Entonces uno empieza a pensar, imagínate yo acá en Toronto pensando en el Barcelona-Madrid como tantos millones de personas en todo el mundo, ¿no?
Hay una anécdota muy buena con eso, porque cuando el Madrid fichó a Cristiano Ronaldo, que pagó en su día 96 millones de euros hace casi 10 años, recuerdo que le hacían una entrevista en la radio, yo entonces todavía vivía en España, y él quería relativizar el tamaño de esa inversión y decía, bueno, yo sobre todo mi negocio es hacer carreteras, y lo que al Real Madrid le ha costado Cristiano Ronaldo es lo que a mi empresa le cuesta hacer 1 kilómetro de autovía, ¿no? Entonces poniendo en contexto, en el contexto de su negocio, es cuando las cifras adquieren una dimensión nueva, ¿verdad?
Exacto, y el tema de James Rodríguez también en Colombia, cuando se habló, lo mismo, ¿no?
Una pregunta más, Fernando, y ya con esto no te molestamos más.
No, un placer.
Ya sabes que desde siempre, pero especialmente en los últimos años, la rivalidad del Madrid y Barcelona ha estado tintada con diferencias políticas. ¿Eso se transmite a los aficionados latinoamericanos cuando se enfrentan el Real Madrid y el Barcelona, o es un enfrentamiento puramente deportivo?
Ahora, todo el mundo sabe de la situación política que hay en España, pero creo que alrededor del mundo vemos más lo que es el Madrid-Barcelona como un hecho futbolístico y como el hecho de la oportunidad de ver a las grandes estrellas del fútbol mundial. Yo cuando me siento a ver un Barcelona-Madrid, como creo casi gran porcentaje de las personas, es tratar de ver si Messi hace 2 o 3 goles, ver si Cristiano los hacía, o Luis Suárez hace alguna de las suyas, o Neymar en su momento. Así que lo creo que más pasa por el tema futbolístico que político, independientemente de que a uno le gusta mucho la política y sigue todo lo que pasa en España, pero es más que nada futbolístico, creo, alrededor del mundo.
Y una última pregunta quería hacer yo, que es obligado a un argentino, a un compatriota de Messi. ¿Cómo se sigue viviendo en Argentina todavía con el recuerdo caliente del fracaso en el Mundial, del gran fracaso de Argentina del Mundial? De España no vamos a hablar en este momento, casi mejor. ¿Cómo se sigue viviendo esa relación de amor-odio que sí tiene con un jugador que fascina en el Barcelona, pero que nunca ha sido lo que fue Maradona en la selección argentina?
Yo creo que con relación a Messi hay una falta de identificación con Messi, porque hizo toda su carrera en España, y entonces en Barcelona. Entonces no hay ningún tipo de identificación con él como lo había, por ejemplo, con Maradona con Boca, y
claro,
con lo que representa. Él representa algo más que el fútbol en lo que es Argentina, con todas sus... con todos sus plus y con todos sus minus, con todas sus cosas a favor y todas sus cosas en contra. Pero, a ver, a nivel... Lo que pasa en Argentina es que después del Mundial uno se olvida, y muchas de las gentes, especialmente en Argentina, no estoy hablando de los argentinos que viven en el exterior, sino en Argentina, es que son más hinchas de los clubes que de la selección. O sea, se olvidan rápido y empiezan a pensar en un Boca River más que en la selección argentina, que están muy desilusionados con lo que es la dirigencia futbolística y con muchos otros factores, y no solamente con los jugadores, ¿no? Hay una gran crisis en el fútbol argentino de parte de los dirigentes.
Pues muchísimas gracias, Fernando Sorokin, periodista argentino, maestro futbolístico, el míster, como dirían en España los futbolistas a su entrenador, en señal de respeto. Como ves, podríamos seguir, vamos, una hora más, dos horas más, pero no te queremos explotar. Muchísimas gracias por venir a LatinCast.
No, muchísimas gracias, Juan, Miguel y Julio, por esta oportunidad, y cuando necesitan, por favor, estoy acá.
Gracias a ti.
Fantástico. Un abrazo.
Bueno, pues de fútbol vamos a hablar de un país futbolero, pero no precisamente del balompié. Las elecciones en Brasil, que han sido, de acuerdo a casi todos, un auténtico... ¿Cómo lo calificaríamos, Juan? ¿Cómo calificarías tú el resultado de las elecciones en Brasil?
Yo ya no utilizaría nunca más el término de sorpresa, porque no creo que haya sido una sorpresa. Creo que la idea de sorpresa quedó completamente ya arruinada en términos políticos, al menos en el marco actual, en el tiempo actual, con la victoria de Trump. Era una victoria que estaba ya anunciada. En los últimos días las encuestas no daban una mayoría tan aplastante a Bolsonaro, pero finalmente la realidad de las urnas confirmó lo que se indicaba ya desde la primera vuelta de las elecciones brasileñas, y es que Bolsonaro iba a revolucionar el mapa político. No a revolucionar, porque ya la situación política de Brasil viene siendo muy complicada desde hace aproximadamente 3-4 años, pero viene a confirmar que la sociedad estaba exigiendo un cambio, que había dejado de creer en el Partido de los Trabajadores, que estaba buscando un revulsivo, y en estas circunstancias, por desgracia, cuando la sociedad busca un revulsivo y no lo encuentra en los partidos tradicionales, acude a personajes que vienen con un mensaje muy básico, muy simple, muy elemental, pero que llega de manera muy poderosa a determinados sectores de la población, más aún en nuestros días con las redes sociales, y además ya se ha analizado suficientemente cuál ha sido la estrategia de comunicación de Bolsonaro, basada fundamentalmente en Twitter y en WhatsApp. Ha tenido una capacidad de penetración increíble en determinadas capas de la sociedad brasileña. Un triunfo de estas características no tiene una única causa, no tiene un único análisis. Hay muchas razones para explicar la deriva del país, pero sin duda los tiempos revueltos de los que viene la sociedad han acabado en esta presidencia. Que bueno, aquí habría o cabría plantear el mismo deseo, el mismo anhelo que se planteó con Trump. Que la realpolitik, que la real política, que el ejercicio del poder acabe atemperando un poco ese discurso tan agresivo de Bolsonaro. Pero viendo lo que ha ocurrido con Trump en estos dos últimos años, dudo que eso vaya a ocurrir, porque al fin y al cabo tú escuchas las declaraciones de Bolsonaro a lo largo de los últimos 5 años y Trump casi parece un socialdemócrata a su lado, ¿verdad? Nunca, pese a decir las barbaridades que dijo y que ha dicho en los últimos tiempos, nunca ha llegado a ese grado de virulencia verbal que sí que ha mostrado Bolsonaro.
Claro, pero el problema es que, igual que pasó con Trump, y aunque sea a otro nivel, parece que esa virulencia no molesta demasiado a los votantes, por lo menos a la hora de apostar por un cambio, ¿no? Él ha llegado, para recordar, por si alguien no lo conoce, él ha dicho barbaridades como: mis hijos nunca serán gays ni tendrán novias negras porque los he educado muy bien, o las mujeres deben ganar menos porque se quedan embarazadas, o incluso a una diputada del Partido de los Trabajadores llegó a decirle que no la violaba porque no se lo merecía. En fin, ese tipo de cosas. Pero al final ha conseguido apoyo, pues prometiendo mano dura contra una situación de violencia que sigue siendo muy muy grave en muchas partes del país. Se presenta como la gran solución a la corrupción, que es lo que ha dañado sobre todo al Partido de los Trabajadores, empezando por el propio Lula da Silva, que recordemos ahora mismo está en la cárcel por delitos también relacionados por corrupción, y cuya ausencia además...
No, y por cierto, lo envió a la cárcel un juez que va a ser el próximo ministro de Justicia,
¿no? Sí. La ausencia de Lula también ha sido una clave, porque a pesar de todas las polémicas y de los problemas que ha tenido con la justicia en los últimos años, pues Lula seguía teniendo muchísimo arrastre, y su sustituto, Fernando Haddad, no ha logrado convocar el mismo entusiasmo. En fin, como decías tú, Juan, han sido muchas los factores que han llegado a la victoria de este tipo, que es además un nostálgico de la dictadura brasileña, partidario de la tortura. En fin, él ha empezado un poco conciliador. Nada más elegir presidente dijo que iba a gobernar para todos los brasileños, que iba a respetar la constitución, pero claro, eso son palabras, y su programa de momento es el que es, y tiene por delante un desafío económico de primera magnitud. Es decir, ahora mismo Brasil tiene muy debilitadas las previsiones que tenía de crecimiento. Es un 1,35% para 2018, que es menos de la mitad de lo que se preveía hace un año. La deuda pública es enorme, está en el 77% del Producto Interior Bruto ahora mismo. El desempleo ha seguido creciendo, con más de 12 millones de brasileños en el paro. Y se están viviendo de nuevo situaciones de desigualdad que habían empezado a corregirse en las últimas décadas, ¿no? Es decir, que aparte de toda la polémica de su programa social e ideológico, hay una situación económica que él pretende arreglar con un programa súper liberal, lo cual ha contentado a muchos empresarios, pero que está por ver que realmente pueda tener algún efecto positivo, ¿no?
Yo hay un dato muy muy importante, y es si efectivamente ese discurso es el que quiere escuchar la población brasileña, y si realmente, con los graves problemas de violencia y de seguridad que vive el país, la pregunta es si realmente los brasileños lo que quieren es mano dura, y de ahí surge esa nostalgia de los tiempos de la dictadura militar. Varios analistas europeos decían estos días que era sencillo analizar la situación de Brasil desde la comodidad de la socialdemocracia de Occidente, pero que no se ha entrado a analizar hasta qué punto el miedo de la población por su seguridad puede influir en la manera en la que se ha votado, es decir, en la manera de votar a alguien que lo primero que promete es mano dura y acabar con los grandes problemas de seguridad que tiene el país. En ese contexto de Brasil, quizá es cuando... no hay que relativizar el hecho de que Bolsonaro haya ganado, pero sí hay que intentar explicar por qué ha podido ganar con un discurso como el que ha ofrecido durante su campaña electoral.
A mí hay dos cosas que me gustaría destacar en esta conversación. Una que habéis ya mencionado, y es el nombramiento del juez Sergio Moro, el que metió en la cárcel a Lula. Y, por otro lado, el beneplácito que ha recibido Bolsonaro de un personaje como John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, de Trump, un hombre conocido por sus pensamientos, digamos, poco moderados. En primer lugar, el nombramiento de Sergio Moro. El nombramiento de Sergio Moro que ha causado, ahí sí que ha habido sorpresa, es el tipo que mete en la cárcel a Lula, que dice que nunca va a meterse en política y que lo primero que hace cuando llega Bolsonaro al poder, a quien ha beneficiado indirectamente por cómo ha enjuiciado el tema del PT, del Partido de los Trabajadores de Lula, y le nombra ministro de Justicia. Yo ya he visto más de una reacción de aquí hay gato encerrado. Y a eso le añadimos los comentarios de John Bolton, la situación de Venezuela, con quien Brasil tiene una extensa frontera, la situación en Colombia. ¿Pensáis que hay aquí algo más de lo que parece?
Hombre, yo nunca he sido partidario y nunca seré partidario de las teorías de la conspiración. Se venden muy bien y se consumen mejor. Y tampoco tengo datos más allá de la fe para creer en que hay una conspiración. Pero es cierto que si analizamos los hechos de manera cronológica, estos, analizados pero sin crear ningún tipo de analogía y sin caer en falacias, pero es cierto que hay cuatro pasos claros. Lula era el candidato favorito para lograr la presidencia. Lula es encarcelado por orden de un juez. El que iba segundo en los sondeos pasa a ser el candidato favorito. Este gana las elecciones y una de sus primeras decisiones es nombrar ministro de Justicia a quien envió a la cárcel al principal rival político del que será nuevo presidente. Quiero decir, la cronología no se puede analizar o no se pueden sacar conclusiones gratuitas ni frívolas de esas circunstancias, pero el caso es que han tenido unas consecuencias directas, ¿no? Hoy Bolsonaro es presidente y no es Lula.
Y de otras maneras, entiendo lo que dices, Juan, pero no creo que podamos ignorar que John Bolton esté alabando a Bolsonaro, esté alabando la elección de Iván Duque en Colombia con los más que rumores. No son rumores, de hecho son informaciones publicadas sobre el posible interés que tenga a Donald Trump en algún momento una intervención militar en Venezuela. Ahora mismo Venezuela está rodeado por dos países en los que la administración estadounidense está respaldando y va a respaldar mucho más. Como tú dices, son especulaciones, pero es un hecho. Y dado el pasado de intervención de Estados Unidos en Latinoamérica, creo que no se puede ignorar.
No, en realidad estaríamos hablando casi de una versión 2.0 de la operación Cóndor, lo cual nos llevaría, haría retroceder a momentos muy oscuros, muy grises, muy, muy terribles de la historia reciente de Latinoamérica, viendo los personajes que estaban en el gobierno norteamericano en los años 70 y quién está ahora en la Casa Blanca. Uno podría pensar que Estados Unidos no tendría ningún problema para estar detrás de operaciones de este tipo mucho más sofisticadas que una invasión militar tradicional o convencional. Pero insisto, yo evidentemente hay datos, hay elementos, hay una sucesión de acontecimientos que pueden invitar a pensar en que nada es casual, pero yo no creo y sigo sin pensar en construir teorías de la conspiración para explicar por qué Brasil ha dado el giro que ha dado.
Bueno, de momento Trump, recordemos que todavía no ha puesto sus pies en ningún país latinoamericano. A lo mejor Brasil va a ser su primera visita.
¿Y esto cómo puede afectar a las relaciones entre Canadá, Brasil y el Mercosur? Porque Canadá hace no tanto tiempo como en marzo estaba muy interesada en volver a retomar las conversaciones con los países del Mercosur, del que Brasil es uno de los principales socios, para firmar un acuerdo comercial. ¿Creéis que el gobierno de Trudeau tendrá el estómago para firmar algo con un gobierno de la corte de lo que parece que va a ser Bolsonaro?
Bueno, yo creo que Canadá, que siempre ha sido un ejemplo de pragmatismo, primero esperará, que es lo que tiene que hacer cualquier país cuya democracia y diplomacia funciona mínimamente bien. Canadá va a esperar a los primeros meses de gobierno de Bolsonaro para ver cuál es realmente la dirección que adquiere sus políticas. Y yo no creo, porque no lo ha hecho con Trump, aunque la dependencia de Canadá de Estados Unidos es mayor, pero yo no creo, quiero decir, que la política de Canadá respecto a Brasil esté influenciada por las andanadas del presidente. Si lo está, serán por sus decisiones. Y hasta que estas no empiecen a llegar, yo creo que Canadá va a adquirir un papel expectante, un papel pasivo y un papel, en cierta medida, retroactivo. Es decir, esperará a que Brasil sea el primero que se posicione en determinados capítulos.
Desde mi punto de vista, Canadá ha estado y lleva desde hace muchos años interesada en acceder al mercado brasileño porque es un mercado de 100 y pico millones de personas y es un mercado que además ahora mismo es muy restrictivo, con lo cual acceder a ese mercado en Latinoamérica para las empresas canadienses es muy importante. Lo que yo no creo es que este gobierno, con Justin Trudeau al frente, que ha estado firmando acuerdos comerciales que ellos mismos califican como progresistas, pueda llegar a un acuerdo con el Mercosur cuando Brasil, que es el principal socio del tratado comercial, está gobernado por un partido y por un gobierno que es todo lo opuesto a lo que se puede considerar un gobierno progresista. Me resultaría muy difícil entender que Trudeau pudiese justificar eso ante, por ejemplo, los sindicatos canadienses. Eso, y que es una de las fuerzas electorales, uno de los apoyos electorales del Partido Liberal. Eso creo que es la parte que a mí me chirría, pero vamos a verlo en los próximos meses. En fin, sigamos adelante. A ver, esta ha sido una semana muy llena en Latin Magazine. ¿Qué es lo que destacáis de Latin Magazine esta semana? ¿Miguel?
Pues yo destacaría dos artículos que llevamos y que los dos hacen referencia al tema de la inmigración y los migrantes, aunque por causas distintas. Por un lado está el artículo de opinión de Vilma Filici, que aborda el tema de la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige hacia Estados Unidos desde Centroamérica, fundamentalmente desde Honduras, pero han salido también grupos desde Guatemala y más recientemente desde El Salvador. Y bueno, Vilma explica un poco desde el punto de vista legal qué obligación tienen países como Estados Unidos y por extensión con Canadá de acoger en su territorio en un primer momento a estas personas, ¿no? Se consideran, principalmente si se consideran como refugiados, puesto que vienen escapando de situaciones de violencia extrema. Eso por un lado, y luego por otro lado nos hacíamos eco también en la revista del anuncio del gobierno canadiense, concretamente del ministro de Migración, de que Canadá va a recibir 350.000 inmigrantes anuales a partir del año 2021. No sé si querías comentar algo más sobre esta última noticia, Juan.
Sí, una noticia que se hizo oficial ayer, aunque las intenciones del gobierno de Trudeau en esta materia eran ya sobradamente conocidas desde hace meses y en especial desde que Ahmed Hussein se incorporó a la cartera de inmigración. Él fue un inmigrante perteneciente a una familia inmigrante del Sudán que vino a Canadá hace muchos años y por lo tanto él tenía una especial sensibilidad con este tema. Y ahora aquí está el debate sobre las cifras. El horizonte es 2021, es decir, dentro de 3 años, cuando Canadá recibirá 350.000 inmigrantes, que son 40.000 más de los que recibe en estos momentos, en el año 2019. De nuevo, para algunos sectores políticos es una cifra con la que Canadá no puede lidiar, pero sin embargo, y como contamos en el artículo, hay muchos agentes sociales, económicos y políticos de Canadá que han llegado a pedir al gobierno de Trudeau que amplíe todavía esos objetivos hasta alcanzar los 450.000 inmigrantes anuales, porque en determinadas zonas del país la demanda de mano de obra de trabajos no solo cualificados, sino de fuerza laboral es mucho mayor que la capacidad que tiene en estos momentos el país para ofrecer esa mano de obra. Por lo tanto, aquí va a estar el debate, un debate que además yo creo que desde este momento se va a arrastrar hasta la campaña electoral del próximo año, en la que el tema de la inmigración, como lo hemos visto en Ontario y como lo hemos visto en las elecciones provinciales, va a ser una de las claves de bóveda de la discusión entre los candidatos.
Sin duda.
Clave de bóveda, me ha encantado esa expresión. Juan, ¿es una expresión aragonesa o...?
No, es una expresión yo te diría que decimonónica. Yo soy un gran lector de periodistas españoles de principios del siglo XX que habían heredado parte de esa manera de hablar y de escribir de los periodistas decimonónicos, y me gusta rescatar esa vasta riqueza que tiene el castellano, y que cada vez la estamos empobreciendo más.
A algunos les gusta rescatar perros, otros gatos, ya sabemos. A Juan le gusta rescatar expresiones decimonónicas. ¿Tú lo habías escuchado antes, Miguel?
No lo había escuchado nunca, no, la verdad es que no.
Pues, Juan, muchísimas gracias, porque realmente es una expresión muy bonita que, como ves, nos has traído de vuelta. Gracias. Miguel, a ver, cuéntanos esta semana la agenda.
Pues hablando de rescatar, vamos a rescatar dos eventos que yo creo que son muy, muy interesantes para los próximos días. Tienen que ver con el cine y con la música. Con el cine, el día 8 empieza en Toronto una nueva edición del Festival de Cine de la Unión Europea, y realmente merece la pena. Todas las películas son gratuitas, aunque, ojo, las colas son enormes y es recomendable ir con tiempo. En la web tenéis todos los detalles sobre dónde se proyectan y etcétera. Este festival incluye películas... lo último de todos los países de la Unión Europea. En total son en torno a 30 películas y hay cosas muy, muy, muy interesantes. Está organizado por los consulados de los respectivos países y los centros culturales de los países que tienen centro cultural en Toronto. Empieza el 8 de noviembre y se celebra hasta el día 22. En nuestra web tenéis incluso un resumen con todo el programa y enlaces a las películas para que podáis elegir. Y el otro evento que quería destacar es el concierto que el 7 de noviembre va a hacer en el Sony Center for the Performing Arts, también en Toronto, la cantante mexicana Lila Downs. Si no la conocéis, os la recomiendo, porque es realmente carismática y singular. Ella, aparte de cantante y compositora, es también actriz, productora e incluso antropóloga. Y eso se nota porque canta en español y en inglés, pero también interpreta melodías en idiomas nativos de México. Muy interesante. El concierto es el día 7 de noviembre y también más detalles en la sección Tu Toronto de nuestra web, que es donde tenemos una selección con lo mejor de la oferta cultural y de ocio de la ciudad.
Pues muchas gracias, Miguel. Y en clave cultural y de bóveda, porque al fin y al cabo las bóvedas también son parte de la cultura, con eso terminamos. Muchísimas gracias a Juan Gabasa.
Gracias a ti, Julio.
Gracias a Miguel Máiquez.
Muchas gracias a los dos.
Y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado este cuarto episodio de Latin Cast. Hasta Adiós. Pronto.
Thank you for listening to this Latin Magazine podcast. Please visit latin.ca/podcast to find more.